Saludos, mi gente de The Urban Beat. Aquí nos encontramos con Mickey Backstage. Mickey, saludo, por favor.
¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? Muchas bendiciones a todo el corillo, a toda la audiencia que nos escucha. ¡Durísimo!
¡Uy, yeah! Mira, Mickey, mi nombre es Walter Joel Barrientos Morales. En el mundo del entretenimiento me conocen como Dembow. He tenido la oportunidad de verte en varias ocasiones de lejos. Nunca te he visto de cerca ni hemos cruzado palabras hasta el día de hoy. Sé de tu trabajo, conozco tu trabajo, conozco el potencial que tienes, pero directo y al grano, ¿se te ha hecho difícil acoplarte a todo esto de lo de la pandemia? Ya que pues siempre estamos acostumbrados a verte en tarima con nuevos talentos, con talentos conocidos. En el Coliseo te veíamos mucho. Y debido a todo lo que está pasando con la pandemia, que no se puede, pues, no se pueden hacer conciertos, no se pueden hacer este tipo de actividades a la cual frecuentabas mucho. ¿Ha sido fácil o ha sido difícil acoplarte a esta nueva realidad?
Ok, se me ha hecho fácil y se me ha hecho difícil, ambas cosas. Fácil porque gracias a Dios que mi plataforma vive de lo digital. Y lo digital es algo que no ha parado, no se ha detenido en medio de esta pandemia del COVID-19. Ahora bien, yo vivo de todo lo que tiene que ver con streams, contenido, noticias. Yo vivo de todo lo que tiene que ver con entrevistar, ¿verdad? Y eso no para. No ha parado. La única alternativa que tiene un artista ahora mismo es seguir trabajando lo digital, seguir trabajando su música, seguir haciendo entrevistas, seguir buscando que el consumidor siga streameando. No tiene, o sea, no hay otra opción para ningún artista, productor ejecutivo, no hay. Pues por ende, pues, por ese lado, pues gracias a Dios ha seguido mi negocio, ¿verdad? Corriendo, ¿verdad? Funcionando en medio de esta pandemia. En el sentido malo, porque quiera o no, las tarimas era parte de mi negocio. O sea, yo animaba muchas tarimas, muchos eventos, dentro y fuera de Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica. Y todo ese budget que voy yo, hablando usted de negocios, ¿verdad? Todo ese budget ya yo no lo genero porque no hay espectáculo. Al igual que un artista, al igual que un cantante que genera dinero desde la tarima, pues ya ese budget no lo tengo al igual que ellos. Y en ese aspecto, pues mal igual que cualquier persona que vive del entretenimiento. Pero vuelvo y te repito, gracias a Dios que mi plataforma es digital, que los artistas pues tienen que promocionarse, los talentos nuevos tienen que promocionarse y pues obviamente acuden a nosotros los medios digitales para promocionar su música. Por ende, eso significa que seguimos teniendo trabajo.
Súper. Aparte de esas personas que nos están escuchando, ¿cómo, o sea, para los artistas nuevos que se están empezando a desarrollar en esto, ¿cómo ellos pueden contactarte, cómo ellos pueden lograr adquirir esa promoción, esas entrevistas contigo, con tu público, con tu gente, que puedan llegar y conectar? ¿Cómo es posible eso? Sabemos que eres de esas pocas personas que a los artistas nuevos le das la mano. Porque, si no me equivoco, hubo una vez que estuviste hablando de los números que van y vienen y que eso no define al artista. Al artista lo definen un sinnúmero de otras cualidades que no son los números.
Exactamente. Te felicito porque no todos los reporteros tienen la capacidad de adentrarse en este tipo de preguntas. Así que, Dembow, te quiero felicitar. Definitivamente, papi, los números no definen la calidad del artista, ni los números definen si tú vas a hacerlo o no vas a hacer una estrella, solo define el público. Te voy a decir algo, esto nunca lo había dicho. La radio del 2020, de la era digital, no es las ondas radiales, no. O sea, no es lo que tú escuchas en tu carro, que pone FM tal o AM tal. No, el radio son cada uno de los fanáticos, que son los que streamean, los que deciden si tú vas a ser o no vas a ser una estrella. Pero el público a veces se lo olvida. No te gusta un artista, no lo streamees y no le dé la oportunidad porque a tu oído, a ti no te gusta. Ahora, si nosotros le damos la oportunidad, pues esto es un colectivo, pues va a tener éxito. Pero tú decides. Ya tú decides, si, o sea, tú como espectador decides quién va a tener o no va a tener éxito dentro de la industria musical. dependiendo, ¿verdad?, de la calidad que tú entiendas que tiene para ser de tus favoritos. Wow, qué gran tema me tocaste. Estoy contento porque no todo el tiempo hacen este tipo de preguntas y estoy como que hasta emocionado por ese tipo de preguntas. Que no es más de lo mismo. Yo tengo un equipo de trabajo. Yo he apoyado a muchos talentos, a muchos. Muchos fanáticos también dicen, tú tienes que apoyar el talento nuevo. Yo creo que el 60% de los talentos que yo subo son talentos que estamos apoyando, que simplemente me gusta su canción y digo, wow, este chamaquito merece. Porque a lo mejor no tiene chavitos para invertir en promoción y en mi plataforma. O a lo mejor no tiene dinero para pagarme una entrevista o pagarme algún contenido, que yo suba algún contenido de ese artista. Y yo, ¿sabes, papi? ¿Sabes qué yo le digo? Papi, vamos para encima. Envíale todo a fulano, que es el que trabaja todo lo mío, que es Richie. Y Richie te va a agendar. Tranquilo, que eso es beca. Yo le doy beca. Beca. Papi, te voy a dar la oferta número 3. No me tienes que pagar nada. ¿Qué dice la oferta número 3? Que te incluyen 2 feeds y te incluye 7 stories, por darte un ejemplo X. Papi, no me tienes que... Ya, te di una beca. Y yo hago eso mucho con los talentos nuevos porque realmente... Si no hay un ciclo de talento nuevo dentro de la escena, jamás nunca la vida, el género... va a evolucionar. En el 2016 hacía falta esa generación del trap. Igual que en el 2000, creo que, no quiero fallar en el año, pero cuando vino Farru, que vino esta nueva ola, también hacía falta que ellos llegaran.
¿Se fue para el 2010?
Creo que fue 2010, sí. 2009. Igual que cuando llegó Wisin y Yandel, que cuando llegó la generación de Wisin y Yandel hacía falta que llegaran ellos porque le dieron un toque diferente a lo que era el underground. Uh-huh. Si nosotros no fomentamos lo que los artistas sigan creciendo, los nuevos, papi, nos quedamos en una monotonía y ya, y el género viene, otro género nace, otro género se pone en tendencia y nos guayamos, ¿me entiendes? Así que excelente pregunta, te felicito.
No, y de hecho es algo que relativamente lo estamos viendo en la salsa. Que con todo respeto, o sea, yo escucho salsa y
sé que
muchas personas escuchan salsa, pero si venimos a ver, mira ese feat de Bad Bunny con Víctor Manuel para volver a darle un soneo a la salsa. Y sabemos que tanto Andy como Gilbertito y el mismo Víctor Manuel llevan tiempo trabajando con artistas de la música urbana, porque trabajan
pero hasta... también digo que los salseros hubiesen cogido cuando ya ellos sabían que estaban entrando en edad, ¿verdad? O que ya estaban por retirarse. Uh-huh. Tenían que ellos apoyar talentos nuevos dentro de la salsa. Claro, nació un enclave.
Claro.
Nació salieron un par de agrupaciones de que pegaron, pero no hubo, o sea, no hay piezas más que la Fania, pero no hay piezas como que, igual que los que cantan pop, de muchos de ellos, la historia junta, como hacen los artistas de música urbana.
Exacto.
O Wisin, que ahora mismo está colaborando con Raúl Alejandro, está colaborando con Jay Wheeler y con el otro, pues porque eso mantiene un género vigente.
Que yo encuentro que eso se puede, o sea, estamos en un momento de innovar. No necesariamente, o sea, la música a través de tú estar en tu estudio, estar en tu casa, tú puedes enviar las voces y se pueden trabajar. Tanto usted como yo que conocemos este ambiente, sabemos que eso es posible. Y mucho más en estos tiempos, que no tenemos que esperar a un featuring como pasó con Bad Bunny y Víctor Manuel, o Don Omar y Víctor Manuel, o Daddy Yankee y Andy Montañez. O sea, son cosas que se pueden ir trabajando desde ya. Eso estuvo pasando, como bien dijiste, en el pop. O sea, vimos lo que fue la función de Luis Fonsi con Daddy Yankee en Despacito, y eso fue un boom que todavía sigue dando de qué hablar.
Sí, pero qué bueno que he mencionado de las colaboraciones, que también es otro tema que muchos artistas como Bad Bunny grabó con el Cángel, con Víctor Manuel, pues ellos entienden, y con otros artistas más, que esa es la clave para ellos tener éxito. Y se les olvida que eso fue lo que le funcionó a Bad Bunny, pero no significa que eso le va a funcionar a todos los artistas que se están levantando.
Uh-huh.
Yo entiendo que tú como artista independiente, tú no necesitas de un artista grande para hoy. En la era digital, tú tenés el éxito dentro de la industria musical. Cualquier tema que le guste a la gente, te lo vas a consumir y te vas a hacer famoso, te puedes hacer un artista grande.
Claro.
No necesitas colaboraciones. Y referente a lo que estabas hablando del pop, no existe una pieza donde esté en un solo tema Chayanne, Luis Fonsi, Pedro Capó, Cristian Daniel, todos estos grandes, Alcani García, ¿Entiendes? Que ellos se hayan juntado para que, o no una vez, porque ellos se pudieron, mira, si ellos querían dejar el pop caliente, en tendencia, hubiesen hecho más de 15 juntas, todo eso, todo ese corrido de artistas de pop durísimo, que son de aquí de Puerto Rico. Pero a veces, pues, obviamente, la disquera, el ego, ¿verdad? Muchas cosas que no permiten, ¿no, papi? Porque si grabo con este, lo ¿entiendes? Pues los artistas de música urbana no son así. Muchos de ellos no se llevan, pero como entendieron el negocio, pues van, hacen el video, graban el video, hasta graban juntos.
Exacto.
No el mismo día, ¿verdad? Pero graban en la misma pieza musical porque ellos entendieron que para su negocio, para que su panadería siga vendiendo dulce y pan, pues tienen que colaborar y este tipo de cosas tiene que suceder.
No, sin duda, y lo hemos visto año tras año, o sea...
Eso es así.
Ahora bien, siguiendo por esa línea, y esto lo estuve pensando en todo el día de hoy, y quería preguntarle... No has sabido nada de Naldo ni de Gocho, el Lápiz de Platino, porque son dos artistas que sabemos que componen, que producen, y en tiempos de pandemia no sabemos dónde están.
Mira, te voy a decir de los dos, te voy a hablar de los dos. Mira, Gocho es una persona que amo mucho. Yo puedo decir que es como si fuera mi pastor. Gocho está pastoreando una iglesia, ¿verdad? En el área de Carolina. Él se entregó full su vida al Señor. Está, de que sigue haciendo música, sí, pero un poquito más comercial, que no sea tan explícita, que sea un poquito que él se sienta bien trabajando. Y está produciendo también a Cristian Daniel, al artista de pop. Está súper relax, está tranquilo, produciendo como siempre, súper, súper, súper chévere. Naldo, hablé con él hace poco, iba para el podcast mío, pero me dijo que estaba haciendo un proyecto bien grande, como el que hizo en un pasado, que se llamó Sangre Nueva, que él prefería ir cuando terminara de mezclar ese proyecto para aprovechar la oportunidad y hablar de ese proyecto. Eso que estoy esperando con ansiedad, Naldo, en mi estudio. Yo he hablado con él un montón de veces fuera de cámara, por un montón de veces. Él me dirá cada rato y hablamos. Pero obviamente pues no puedo dar detalles así bien profundos de lo que está trabajando, porque pues no tengo la autorización, pero sí, está bien, está haciendo música. Pero pues no está full en la escena como antes porque las cosas cambiaron. En dembow, ya, papi, el de los viejas escuelas, el que no se acople con lo que está pasando.
Literal.
Simplemente se va a quedar en ese momento donde tuvo éxito.
No, y con eso que acabas de decir, nos deja a nosotros los fanáticos como que en el filo de la silla, porque tenemos idea de lo que puede pasar como de lo que no, y la expectativa de que, y si es esto, pero si es esto otra cosa. So, ya vimos que Alex Gárgola está dando promoción por ahí a un nuevo proyecto que se ve que viene bastante chévere, y es bueno, o sea, de verdad, todo esto es bueno. Incluso ahorita estuve en TikTok y vi a Boy, no sé si conoces de este artista, este influencer también, y mencionó algo de Sangre Nueva, que con eso que mencionaste y eso que mencionó Boy, como que
cada ficha.
Sí, hay mucho traje ahí, como quien dice. Pero bien, de no ser posible que el COVID desaparezca rápido o en estos meses, ¿cuál crees que sea la nueva estrategia en el mundo del entretenimiento? Ya sabemos que Rauw Alejandro se presentó en un choli sin público. Han habido muchos artistas que han hecho sus conciertos virtuales. Incluso Farruko fue uno de los primeros artistas que dio un concierto virtual improvisado en el garage allí en la 167 por el negocio de su papá. So, ¿Cuál es la expectativa que tienes de todo lo nuevo que pueda venir?
Yo te voy a decir algo que yo no sé si te lo hayan dicho antes. Es algo que, ¿verdad?, que yo he hablado mucho con muchos colegas del género, y con mis padrinos de la música, que mi socio, mi padrino, mi papá, DJ Nelson, mi otro padrino de la música, el guía de León, White Lion, con gente que yo, ¿verdad?, llamo, me asesoro, ellos me pasan de su capacidad para yo minimizar los errores dentro de mi carrera. Y uno de los temas que yo he hablado con mis dos padrinos es eso mismo, dembow. ¿Qué va a pasar si esto? esto se extiende o si termina, pero llega otra pandemia, que, ¿verdad? Que eso puede pasar. Ahora bien, mira, los artistas van a vivir toda su vida del streaming. Uh-huh. Toda su vida, pero yo creo que hacia donde vamos es hacia lo siguiente. Escucha bien. Mira, esto es matemática sencilla. Ok. Nosotros en febrero hicimos un concierto que fue el primer concierto digital en la historia, dentro de la era digital, que fue el concierto de Jay Wheeler. Fue en febrero 14 de 2020. La pandemia llegó un mes después.
Platónico.
¿Qué pasa? Yo recuerdo, se fue Platónico.
Sí, me acuerdo, lo escuché.
Y un artista invitado a Farro, y después lanzamos Platónicos, y ahí fue que entonces... ahí fue, ya tú sabes, curioso, que después de su curiosidad...
Sí, eso fue un palo.
Y se fastidió la cosa. Anyway, yo le comenté a Nelson, recuerdo, allá en su casa, en Orlando, dijo, oye, papá Nel, hubo 30.000 personas que vieron el concierto, ¿verdad? Online, live. Si cada una de esas personas, ¿verdad? Hubiesen dado $5... que son el verdadero movimiento de Jay Wheeler, que cualquier persona tiene $5. Si hubiesen pagado $5 hoy, esta noche, nosotros hubiésemos hecho $150,000 en menos de 45 minutos. ¿Entiendes? Más, hubiésemos ganado más que un concierto lleno de personas. Y sin contar que si hubiésemos vendido 10.000 VIP a $10, que ellos tuvieran la capacidad de los fanáticos que compraron esos VIP de ver cosas que los otros no pueden ver en el artista, en el camerino, a lo que sale en la cena, pues para hablar con la cámara, contestar preguntas, interactuar un poco con el público. Hubiésemos hecho 20 por 10, de los 30.000, 20, ponle que hubiésemos hecho, ponle 200.000, mal tirado. Un artista, $200,000 con 30.000, sin contar a Raúl que metió, Raúl Alejandro metió, después cuando hizo el concierto de virtual, papi, una asquerosidad como 300,000+.
Sí, eso se fue bien viral, sí, también. Okay.
Ponle que si hubiese vendido cada boleto en un dólar, uno, hubiese sido $300,000 en 45 minutos. Ahora la pregunta yo te la hago a ti, Dembow. ¿Es negocio o no es negocio hacer conciertos virtuales a dólar? Para un artista como Raúl Alejandro, Lunay y a estos artistas que están súper pegados, Jay Wheeler. Es un súper negocio. ¿Por uh-huh. qué no lo han hecho? Porque todo el mundo le está dando oportunidad a la pandemia, o el que va a pasar, porque cuando la pandemia se vaya, los conciertos van a ser masivos, pero una cosa ridícula.
Sí, no, sin duda.
Sin duda alguna. Pero también, si no se va bien otra pandemia, ese es el plan B. Porque es que los artistas tienen que seguir generando fuera del streaming, ¿me entiendes?
No, y no tan solo eso. O sea, no tan solo eso. Tenemos un Bad Bunny que sacó un disco, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Sacó las que no iban a salir. Tenemos a Jowell y Randy con Viva el Perreo. Tenemos a Lunay.
Ha salido música, ¿verdad?
Sí, tenemos a Ozuna que sacó con Ekno. O sea, tenemos un sinnúmero de álbumes.
Papi, Nio García y Casper, sí, que lanzaron esos discos Now or Never.
Tenemos
Yandel.
Tenemos un sinnúmero de discos que han salido y uno, mira, y mira, yo quiero cantar esto en Galeón, en el Choli. ¿Me entiendes? Pero son cosas que es cierto, de verdad. Y el streaming mucho antes, años atrás, yo recuerdo que desde el 2010, que ya Apple estaba pues con los iPod y toda la cosa, la gente decía que la era digital vino para quedarse, porque ya la radio iba a ser sustituida por esta nueva era, y ha ido sucediendo.
Ya lo fue, sí. Exacto. Lo que ellos decían que iba a ocurrir, ya ocurrió.
Ocurrió.
Ya fue sustituida.
Claro. Y si venimos a ver en Asia, hacen conciertos con muñecas o con proyectores que presentan al artista, que eso podría ser una realidad en Puerto Rico. Incluso vimos un concierto de La Fania que presentaron un holograma de Héctor Lavoe. So, ¿ya cuán lejos estamos de eso?
Exactamente, ya una realidad.
No, ya todo se está yendo, como quien dice, a lo nuevo, a lo moderno, y básicamente, ¿crees que se tarde mucho o crees que no? A dar ese paso para hacer los conciertos virtuales con un costo.
Yo creo que no, todavía yo creo que no lo van a hacer, porque los artistas se sienten como que ya, antes yo cobraba a los fanáticos, chico, ya la pandemia se está yendo, o sea, ojalá se vaya pronto, están como que dándole break a la pandemia, pero si ocurre que se extiende o viene otra, lo van a tener que hacer por obligación, porque tras que un buen negocio, un buen deal, todos los fanáticos van a querer pagar 5 o 3 dólares por ver un concierto virtual, porque quieren ver su artista favorito cantando su disco, su disco nuevo. Este es un buen negocio, es un super negocio, es un buen negocio para artistas, es un buen negocio para los espectadores, porque pagar 5 dólares por ver un concierto, y no hay otro remedio, se va a tener que hacer. Yo creo que hacia eso se dirige la clase artística si esta pandemia sigue.
No, y no solo eso, ponle que sea yo quien pague los 5 dólares y vengan par de familiares, par de panas míos, ahora el mismo concierto, o sea, que ahí la matemática como se complica un poco más también, pero pero son cosas que no están fuera de nuestro alcance y tampoco están lejos.
No están fuera de nuestro alcance, pero es una realidad que nadie se esperaba trabajar con eso y se por obligación pues hay que hacerlo, hay que hacer modificaciones y trabajar con lo que venga, porque es que no hay mucho remedio.
Sin duda.
O sea, no hay muchas soluciones al problema.
Bueno, Mickey, para ir terminando y dándole finalidad a todo esto, antes, ¿cómo pueden conseguirte las personas en tus redes sociales? ¿Cómo pueden conseguir tu podcast? ¿Y algún consejo que le des a estos chamaquitos que están metiéndole durísimo a la música, a lo que es la pista, a lo que es escribir? ¿Algún consejo que le quieras dar a toda esa gente que nos estén escuchando y que estén viendo, pues, esta investigación?
Claro que sí, claro que sí. Mira, primeramente me consiguen en las redes sociales como Mikey Backstage, M-A y Latina K-Y Backstage. En todas las redes sociales, mi canal de YouTube, Facebook, Instagram, en todas partes. Y referente a un consejo que le puedo dar a los talentos nuevos, lo único que les puedo decir en un minuto, te lo voy a resumir. 2018, Wheeler llega a mi casa con un gran sueño. Mikey, ¿cómo me puedes ayudar o qué puedes opinar dentro de mi música? Y me di cuenta que Wheeler tenía 1.5 millones de seguidores en SoundCloud. No fue con una pista de un productor famoso, no fue una pista original, fue una pista de YouTube. Y la pegó, que fue por tu culpa. De ahí lo llevé a diferentes escenarios y tranquilo, tú eras como la gente te ama, tú estás pegado, tú ni lo sabes qué tan grande tú eres. La primera fiesta patronal lo llevé, pum, fue un éxito. Segunda presentación, la justa, la tarima Sprite, pum, ahí fue donde él lloró porque se emocionó, yo lo grabé, lo tiré por las redes sociales, se hizo viral, segundo éxito. Pum, y de ahí para allá historia, un chamaquito que llegó a mi casa con un sueño. Hoy día se compró una casa en Orlando de 700 mil dólares con 8 cuartos. ¿A qué te llevo con esta historia? De que si un chamaquito de Arroyo que fue bulleado toda su vida por una condición que él tiene que se llama escoliosis múltiple, lo pudo lograr buscando alternativas en su vida, que llegó a mi casa y yo lo ayudé y lo llevaron de Dean Nelson y él firmó con Flow Music y explotó su carrera. ¿Por qué un chamaquito que no se sabe por qué tú no puedes lograrlo? ¿Qué excusas hay para en medio de una pandemia tú no organizar tu carrera artística y meter mano cuando tú se vaya? Que meter mano desde ya, pero desde si esta pandemia se va y tú no te has organizado, tú eres un irresponsable como artista. Si tú no te has organizado entrar en esta pandemia, ya tengo que decirte que lamentablemente tus posibilidades de pegar son bien mínimas. Porque deberías de aprovechar esto que está pasando, ¿verdad? Y utilizarlo a tu favor como cantante. Ahora bien, nunca, nunca, nunca digan no puedo. Tienen que salir de sus casas, tienen que hacer buena música y moverte en el medio artístico. Buscar conexiones, buscar gente que aunque no crean en ti, olvídate, no le gustó, voy para encima. Siempre los consejos son buenos, pero tampoco es que lo que te diga este lo vas a hacer, porque aquí las opiniones son bien compartidas. Y moverte, tienes que salir de tu casa a moverte. porque las cosas no van a suceder en tu casa, van a suceder moviéndote. Eso es lo que yo le digo, que es que el artista nuevo, que aquí no hay nada escrito, aquí pega el más joseador. Porque por encima del talento está tu joseo, las conexiones y las ganas de que tú tengas de realmente ser un artista grande y lograr tu sueño.
Así mismo es. Nada, Miki, muchas gracias. Bendiciones siempre y de verdad que estoy bien agradecido por la oportunidad que me brindaste.
Claro.
Y nada, cualquier cosita en The Urban Beat, también estamos a toda disposición de promocionar a esos artistas nuevos, los artistas conocidos y cualquier proyecto que tengas también.
Y te felicito también por lo que estás haciendo y por pensar siempre en los chamaquitos nuevos. Y mete mano, aquí me tienes para lo que sea, siempre a la orden. Tú te llamas y siempre que sean para cosas buenas, cosas educativas, cosas que le ayuden a los jóvenes de Puerto Rico a seguir superándose. Siempre cuentan conmigo sin titubeo, sin nada. Ahí, pam, vamos a hacerlo. Así que muchas bendiciones, te bendiga. Vamos para encima, durísimo. Ojo. Dímelo.
Y muchas gracias, papá. Y bendiciones, seguimos matando a liga.
Bendiciones,
papi. Bendiciones y buenas noches. Seguro que sí. Bueno, mi gente, escucharon ahí a Miki Backstage. Esto ha sido parte de lo que es la investigación que estoy llevando a cabo para la universidad. Y no tan solo para la universidad, sino también para mí y para todos ustedes. Y espero que sea el disfrute de todos ustedes. Seguimos aprendiendo aquí, seguimos adquiriendo mucho más conocimiento y seguimos trabajando cada día, cada noche, cada madrugada, mucho más fuerte para seguir nutriéndonos, porque el conocimiento es poder. Así que chequeamos y será hasta la próxima.